Aquí comienzan las noticias en Bocaribe Radio. Toda la información de interés para las localidades metropolitana y suroccidente de Barranquilla. Informativo Bocaribe, 89.6 FM y bocaribe.net. Tu entorno es la noticia.
En cuarentena, el equipo de reportería del Informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11 a.m. y 6 p.m. por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
Estos son nuestros titulares.
Movilizaciones ciudadanas en Colombia en contra de la violencia policial.
Comerciantes del barrio Santa María se reúnen para buscar solución a la problemática de inseguridad que vive el sector.
Millo y Tambo, un tamboreo virtual.
Jóvenes del barrio El Bosque, sector La Planada, trabajan para ayudar a salir adelante a los niños y adolescentes del sector a través de la recreación y el deporte.
Informe Planeta Vivo 2020. ¿Qué noticias hay para Latinoamérica?
Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia. Derechos humanos. ¿Cómo vamos con nuestros derechos? Saber de ellos es nuestro derecho.
Movilizaciones ciudadanas en Colombia en contra de la violencia policial. Colombia aún no se reponía del desangre causado por las masacres que sacudieron el país y que prendieron las alarmas por el recrudecimiento de la violencia en varias zonas del territorio, cuando justo el día en que se celebraba el Día Nacional de los Derechos Humanos, el país despierta el pasado miércoles 9 de septiembre con la noticia del brutal asesinato de Javier Ordóñez, el abogado bogotano de 46 años a mano de dos agentes de la Policía Nacional, quienes actualmente ya fueron destituidos y enfrentarían cargos relacionados con los delitos de homicidio y tortura. La Fiscalía General de la Nación también evalúa si podrían estar implicados con este episodio otros uniformados por omisión al no haber adoptado acciones que permitieran evitar el trágico desenlace de la muerte del señor Javier Ordóñez. La respuesta no se hizo esperar y las reacciones a esta grave acción relacionada a la brutalidad policial vinieron desde diferentes sectores y líderes políticos y sociales. Además, en el país entero se ha estado convocando una serie de marchas para rechazar este asesinato y las múltiples violaciones en distintas regiones del país que han cobrado la vida de muchos colombianos en graves casos de represión. La respuesta del país fue la protesta y, paradójicamente, la respuesta de la policía fue una brutal represión que en Bogotá costó la vida de 13 personas en lo que va de las manifestaciones. En Barranquilla se han llevado a cabo dos marchas, el 10 y el 11 de septiembre, siendo la del jueves 10 de septiembre, reprimida en diferentes puntos por el SMAT, pero que, sin embargo, logró llegar a la Plaza de la Paz, donde la policía arremetió contra los manifestantes con gases y balas aturdidoras. En esta manifestación fueron detenidos 11 personas en medio de la marcha, de las cuales algunas quedaron en libertad el mismo día y otros al día siguiente, gracias a la labor de grupos de derechos humanos.
Estamos en contra de los actos tan violentos, que, pues, en contra de los derechos humanos de las personas, y debemos estar en las calles para que eso no vuelva a pasar. El Estado de Derecho se debe respetar en Colombia, y si los policías no lo respetan y la institucionalidad no lo respeta, nosotros haremos en las calles que esto se respete.
Es que en este país no hay justicia, y hoy los jóvenes reclamamos justicia, en que el Estado permite que ocurran masacres y que ocurran ciertos actos que son atentatorios y que generan violencia en este país. Si el Estado no quiere que haya violencia, pues que no genere la violencia.
Más de 7 masacres que han habido, los feminicidios que han estado sin resolver, la brutalidad policial, esa libertad tan grande que le dan la policía para hacer y deshacer, eso no nos parece. No nos parece el decreto 1174 de 2020, nos parece una falta de respeto al trabajar colombiano. No estamos de acuerdo tampoco con cómo se ha sido manejada la pandemia, cómo se ha desviado los fondos. Y todo esto nos indigna, no somos un pueblo estúpido que nos vamos a quedar sentados esperando que nos resuelvan las cosas. Nosotros salimos y resolvemos las cosas nosotros mismos.
Es triste ver que hoy, Día de los Derechos Humanos, en la madrugada, se vea este atropello y abuso de la autoridad. Y no solo el abuso de la autoridad, sino cómo con las palabras y el lenguaje quieren minimizar lo que está pasando. Dejan de llamar las masacres como masacres y las empiezan a llamar asesinatos colectivos. Nos dicen que esto fue un mal procedimiento policial cuando es evidente el abuso de poder, cuando hay grabaciones, cómo nos quieren ver a nosotros, que nos estamos educando, que somos estudiantes, que estamos viendo la realidad, que sufrimos los atropellos del ESMA cada vez que salimos a marchar. Es indignante cómo el gobierno nos quiere ver la cara de estúpidos cuando no somos estúpidos. Por eso nos estamos educando. Nosotros nos educamos para ser mejores, para ya que no se vean estos atropellos a los derechos humanos. Nosotros somos humanos y la lucha es fuerte, porque ser mujer es difícil. Tener, abanderar lucha como mujer es complicado. Por eso los estudiantes de la Universidad del Atlántico no nos quedamos callados y salimos a marchar.
Cabe destacar que el pasado domingo 13 de septiembre fue convocado en Bogotá un acto de reconciliación por parte de la alcaldesa Claudia López, al cual no asistió el presidente de la República, Iván Duque, sino unos delegados, entre los que se encontraba el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, que insiste junto al ministro de Defensa, Carlos Holt Trujillo, en señalar que los culpables de las acciones de movilización en contra de la barbarie policial son el ELN y las disidencias de las FARC, pero que poco se habla del inconformismo social o de las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional, que disparó y acabó con la vida de 13 colombianos más. El llamado de los distintos sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos es a una reestructuración de la Policía Nacional y que se haga justicia con las víctimas de esta masacre ocurrida en el país en el momento en que debería estar celebrando su Día de los Derechos Humanos.
La economía local del día a día en el informativo Bocaribe.
Comerciantes del barrio Santa María se reúnen para buscar solución a la problemática de inseguridad que vive el sector. El CAI de Santa María está en peligro de caerse y dejar la zona comercial del barrio sin protección.
Estamos preocupados por la situación de abandono del CAI. Nuestro CAI, usted sabe que ya tiene más de 40 años y ya no resiste el paso del tiempo.
En días pasados, comerciantes del barrio Santa María se reunieron para dar salida a la situación de inseguridad que están viviendo en este momento.
Pues ayer estábamos reunidos más de 20 comerciantes de la zona mirando a ver de qué manera podemos ayudar, ya que es que nuestro calle es una casa que hicieron una donación, es una casa como tal, no es un calle como los demás, que son pequeñitos y todo, y entonces está bastante deteriorada el techo, las paredes, las murallas. Están también deterioradas, entonces bueno, aquí lo bueno es que los comerciantes están dispuestos a colaborar con tal de no correr el riesgo que el CAI sea de pronto trasladado hacia otro sector.
Este CAI con más de 53 años de servicio, de esta manera los comerciantes de la calle 92 se reunieron y lograron unos acuerdos para reparar el CAI y que los agentes de policía lograran realmente prestar seguridad a los ciudadanos sin abuso de autoridad. Según los agentes de policía que trabajan en el CAI, el barrio Santa María no necesita tanta seguridad como si lo necesita la urbanización Las Gardenias de esta localidad metropolitana. Escuchemos qué nos dice la señora María Ofelia Romero.
Y entonces la preocupación que vimos nosotros es que usted sabe que la población de Gardenia reinsertada, desplazada de violencia y todo lo demás, y que es una comunidad muy susceptible a que de pronto los vayan a influenciar negativamente.
Por esta razón, el barrio Santa María se quedará sin CAI y sin seguridad.
De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
Millo y Tambo, un tamboreo virtual. El informativo Bocaribe quiere resaltar la labor de las organizaciones sociales de la ciudad que en medio de la pandemia buscan seguir llevando a cabo sus procesos a pesar de las dificultades. Hoy el camino es el que recorre Millo y Tambo, agrupación folclórica del suroccidente de Barranquilla, ubicada en un sector del barrio Los Olivos, primera etapa, la cual está dedicada a salvaguardar la cultura ancestral del Caribe colombiano a través de la música. Dialogamos con su director, quien nos cuenta cómo ha recibido la agrupación Millo y Tambo la coyuntura actual de crisis sanitaria y qué acciones se están llevando a cabo actualmente. Escuchemos.
Bueno, mi nombre es Eddie Navarro, soy director de la Fundación Folclórica Millo y Tambo. Los cambios que hemos tenido por medio de la pandemia han sido pues muchos. Incluso hemos dejado de trabajar, duramos 5 o 6 meses que duramos en cuarentena, no pudimos hacer ninguna actividad con los niños, ni reunirnos, ni hacer nada. Bueno, las acciones que venimos desarrollando actualmente, venimos trabajando con la aplicación Zoom, la plataforma, por medio de actividades lúdicas. Tenemos 8 niños solamente y ellos también tienen horario de clase, entonces estamos trabajando lo que son en las noches. Les estamos enseñando a tocar instrumentos, les estamos enseñando, pero trabajamos solamente un día a la semana, ya que ellos también tienen horario de clase normal de manera virtual.
Eddie Navarro nos cuenta de qué manera se puede seguir y apoyar el trabajo que vienen haciendo desde la agrupación.
Puedes seguir a través del Instagram y Facebook como Fundación Folclórica Millo y Tambo, y también a través del WhatsApp nos puedes escribir 313-627-8427. Cualquier información que desea la podemos brindar por ahí. Otra forma también sería pues incentivando a los jóvenes, a los chicos que hagan parte de la fundación para pues poder seguir con este proceso, ya que trabajamos con chicos que son vulnerables por la violencia, por las drogas, todo eso. Entonces la idea es cambiarles ese modo de pensar que ellos tienen.
Noticias del mundo joven en la ciudad.
Jóvenes del barrio El Bosque, sector La Planada, trabajan para ayudar a salir adelante a los niños y adolescentes del sector a través de la recreación y el deporte. Desde el año 2009 estos jóvenes vienen impulsando una serie de actividades que permiten llegar a los niños, jóvenes y adultos, donde lo que se impulsa son los valores y la importancia de trabajar en equipo. Hoy se encuentran organizados en el colectivo Jóvenes por Barranquilla, quienes han organizado un campeonato recreativo de fútbol mixto de niños y adolescentes en el barrio El Bosque, sector La Planada. Dialogamos con su coordinador, Alex Ellis, y esto nos contó.
Pues la idea de nosotros es hacer un trabajo social con niños, jóvenes y adultos, pues siguiendo el compromiso que tenemos todos de contribuir con una mejor sociedad, y no hay mejor manera que hacerlo por medio del deporte, por el fútbol. La idea es que ellos aprendan a la tolerancia, al trabajo en equipo y al sentido de superación.
Bueno, ¿por qué esto de hacer un campeonato recreativo, pero de carácter mixto, donde niñas y niños jueguen conjuntamente? ¿Cuál es la idea de esto?
Y la idea es que ellos que aprendan a la equidad. Hay una manera estratégica de que sin con tanto argumento le enseñemos a ellos que ni tanto niños como niñas pueden cumplir las mismas funciones y el respeto hacia los mismos.
¿Desde cuándo nace el colectivo de trabajo y qué se plantea?
En realidad el grupo Juntos por Barranquilla viene trabajando desde el 2009 con niños, desde que sacamos una iniciativa, una competencia llamada Retos. La idea siempre ha sido incluir en la competencia niños y niñas y que desarrollen esas habilidades tanto físicas como intelectuales.
Bueno, ¿y ustedes qué buscan con esto? O sea, ¿en ganar dinero o qué quieren?
Pues la verdad, para nosotros nuestra única retribución es ver el rostro de ellos cada vez que hay partido, cada vez que hay competencia, ver cómo ellos, entre ellos, pues hacen una estrategia de juego. Eso es importante porque hay niños de barrios, diferentes barrios, como Bosque, Malvina, Surdí, y estamos borrando esas líneas divisoras que hay. Ellos, entre ellos mismos, de diferentes barrios, logran llegar a un acuerdo para hacer una idea de juego.
Bueno, ¿y cómo hacen ustedes para sostener este proceso que ustedes vienen realizando acá en el sur occidente de Barranquilla?
Lastimosamente muchas personas no apoyan estas iniciativas. A veces nos quedamos cortos por los apoyos. Para nadie es un secreto que estas actividades requieren inversión económica. Estos niños, muchos de ellos vienen con sus calzados rotos, algunos no tienen y toca solucionarles a ellos. Entonces, una de las cosas es un llamado a aquellas personas que quieran contribuir de alguna manera para que estos niños sigan desarrollando esta actividad deportiva.
¿Y hasta dónde la alcaldía distrital ha asumido una responsabilidad frente a esta propuesta que ustedes tienen?
Bueno, hasta el momento Secretaría de Deporte no nos ha dado una respuesta positiva. Una de las cosas es que o no hay presupuesto y pues no nos toca más que esperar y mientras tanto luchar entre nosotros para gestionar esos recursos. Una vez más vuelvo y digo, las personas que quieran adherirse a estos proyectos, a estas iniciativas, pueden hacerlo con todo gusto.
¿Y cómo financias ahora entonces?
Bueno, precisamente iniciamos hoy, cada niño trajo 1,000 pesos, ¿cierto?, para crear un fondo con el que pensamos invertir para producir ese dinero y poder sacar un capital. Vamos a hacer inflables, vamos a hacer jornadas recreativas, vamos a hacer paseos lúdicos para poder recaudar ese dinero mientras esa ayuda en el nombre de Dios llega. Bueno, quienes están coordinando estas actividades son entre 19 jóvenes y como 8 o 7 adultos que nos vienen acompañando. Algunos se encargan de la parte logística, otros se encargan de la parte de refrigerio y dotación, otros se encargan de gestionar pues cartas y hacer todo el movimiento de gestión. Entonces es un trabajo mancomunado. Bueno, en el suroccidente es importante invertir no solamente tiempo, no solamente capital, y es facilitándonos este proceso. No siendo miopes a la necesidad que hay de que estos niños se sientan ocupados. Entonces invito a toda la localidad suroccidente, a todas esas personas que puedan colaborarnos, a ayudarnos a sacar este proyecto adelante.
También dialogamos con los niños, que al final son los que hacen parte de este proyecto. Esto nos contaron.
Mi nombre es Yamel Montero. Muy bien, porque yo era el arquero cuando estábamos jugando y metí un gol.
María Isabel López, porque quiero comunicarme más con ellos para podernos estar más juntos.
Mi nombre es Joshua David Mendoza Parejo. Lo que pasa es que necesitamos unos ayudantes que nos ayuden, que nos apoyen, que nada más estamos con el profe, necesitamos camisetas, balones, uniformes y un sector donde practicar. Aquí nosotros jugamos en la calle.
Carol Layena Jarada Guzmán. Aprendemos que las niñas también pueden ganar, jugar.
Los niños del barrio El Bosque, del sector La Planada, esperan que la administración preste atención a su problemática.
Ecología, medio ambiente y buen vivir en el informativo Bocaribe.
Informe Planeta Vivo 2020. ¿Qué noticias hay para Latinoamérica? El Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido por sus siglas en inglés como WWF, acaba de lanzar el informe Planeta Vivo 2020, un diagnóstico del estado de la biodiversidad en el mundo. Y en esta edición no hay buenas noticias para Latinoamérica. El informe Planeta Vivo surgió en 1998 como un esfuerzo de WWF por aportar información cuantitativa para entender qué tan rápido está desapareciendo la naturaleza de la Tierra, y desde entonces se publica cada 2 años. Las poblaciones monitoreadas de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han disminuido en 68% en promedio a nivel global, así lo advierte el informe Planeta Vivo. El emblemático reporte advierte además que en América Latina el resultado es aún más impactante, con una reducción en promedio del 94%, desde los seres más diminutos hasta los más grandes del planeta, así como los suelos donde habitan, enfrentan un serio declive. Oscar Guevara, coordinador de Biodiversidad y Cambio Climático de WWF Colombia, nos cuenta en detalle cuál es el objetivo del informe y la importancia que tiene esta edición, en donde se destacan los vínculos entre la naturaleza y la salud humana, y se describe cómo la pérdida de biodiversidad sin precedentes amenaza la salud y los medios de vida de las personas, especialmente en el contexto de COVID-19. Escuchemos.
En relación con el informe Planeta Vivo, esta es la publicación insignia, la publicación más referenciada del Fondo Mundial para la Naturaleza, y que busca hacer una síntesis del estado de la biodiversidad en la Tierra. Cuando nos referimos a la biodiversidad, estamos hablando de la riqueza, en este caso de las especies clasificadas por diferentes grupos taxonómicos, y a través del análisis del comportamiento de esos grupos taxonómicos a través del tiempo. Entonces, ¿qué buscamos con con la publicación del informe Planeta Vivo. Es una publicación orientada al público en general, es decir, no se trata de un esfuerzo de colaboración científica dirigida a expertos en biodiversidad. Se trata de llegar a toda la población con una información simple y con un mensaje muy concreto, y es que estamos viviendo una acelerada pérdida de la biodiversidad de nuestro planeta. En este caso, tomando como una variable de estudio precisamente la riqueza de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces desde el año 1970, lo que hemos encontrado a través de un índice que se conoce como el índice Planeta Vivo es que en promedio la riqueza de la población de estas especies, y repito, de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, ha decrecido a nivel global a una tasa media, o digamos en un resultado medio del 68%. La última versión de este informe, que fue publicada esta semana, tiene varias características muy especiales. Primera es que tiene la colección más amplia de datos. Hay un esfuerzo científico enorme para aumentar no solamente la cantidad, sino la calidad de los datos. Y lo que tenemos en este momento es que se está haciendo un seguimiento a 21.000 poblaciones de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios en todo el planeta. Y además hay un análisis geográfico. Entonces está separados por unos índices por subregiones en el mundo. Y un punto muy alarmante es que la principal pérdida de abundancia de estos grupos taxonómicos está dando en América Latina. Y por mucho, es la región del planeta donde más está perdiendo la diversidad de estos grupos taxonómicos. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, más allá de una cifra que por sí sola es alarmante, lo que nos está diciendo es que estamos perdiendo la riqueza de la vida en el planeta. Pero esa riqueza además tiene una relación directa con las contribuciones que esta misma naturaleza tiene sobre el bienestar humano. La naturaleza, a través de servicios ecosistémicos, nos permite tener condiciones de calidad de aire, calidad de agua, alimentos, la regulación del clima, la prevención de enfermedades zoonóticas. Ahora que estamos hablando en el contexto de la pandemia, el COVID-19 es una enfermedad zoonótica. Y entonces, en resumen, y esto también ha sido uno de los mensajes de WWF, es que necesitamos un planeta sano para gente sana, que no podemos vernos de forma separada la naturaleza y la especie humana, debemos reconocernos como una misma identidad dentro del planeta, y que por supuesto el deterioro de la biodiversidad, el deterioro de las especies que hemos analizado, significa también una profunda crisis sobre el bienestar humano. Entonces, lo que estamos buscando también es hacer un mensaje para los tomadores de decisiones de la importancia de tener la degradación de la naturaleza y hacer acciones urgentes, no solamente para frenar esta pérdida, pero además para tener un desarrollo económico, unos modelos de bienestar social que sean compatibles con la naturaleza. Es decir, que nuestra relación con la naturaleza de ser una relación deteriorada a ser una relación positiva, en la que cada decisión que nosotros tomamos como individuos y también como sociedad no sea una relación en la que siempre estamos cazando un déficit sobre la naturaleza y al final sobre el planeta que todos compartimos. Entonces, por supuesto, se trata de replantear esta relación. Bueno, y todo esto está pues documentado dentro del informe Planeta Vivo, por supuesto, de reforzar el mensaje que las cifras y las tendencias son alarmantes. Estamos hablando de una crisis en la biodiversidad de nuestro planeta, que se suma a la crisis climática, a la crisis asociada al cambio climático y también a la crisis de la pandemia. Y que en el contexto de esta triple crisis es absolutamente fundamental realizar un cambio transformador de nuestra relación con la naturaleza. Esta relación deberá ser positiva. Entonces necesitamos un planeta sano y gente sana.
Algunos de los principales hallazgos del informe son: la región tiene los mayores indicadores de pérdida de biodiversidad en el mundo, presenta el mayor declive en poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces entre 1970 y 2016. El cambio de uso de suelo para producir alimentos es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad. En América Latina y el Caribe, esta se debe en un 51,2% a los cambios de uso de suelo, incluyendo la pérdida de hábitat y la degradación de los suelos. La pérdida de biodiversidad amenaza también la seguridad alimentaria, por lo que urgen acciones para transformar nuestro sistema alimentario mundial. La pandemia del COVID-19 pone en evidencia la relación entre la salud humana y la naturaleza y la necesidad de transformar la manera como nos relacionamos con el planeta. Para quienes deseen leer el informe completo Planeta Vivo 2020 y ampliar sus conocimientos sobre estos temas, les invitamos a ingresar a la página web www.wwf.org.co.
Estas fueron las noticias de hoy en el informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.